Estamos de regreso en esta que es la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Agradecemos por supuesto su participación y le daremos a conocer más noticias. Tenemos también mensajes de usted, así que enseguida los vamos a transmitir. Tenemos por acá un comentario que nos dice: soy usuario del tren eléctrico, esto pasa en la estación San Jacinto, se está tirando el agua al drenaje, lo comenta un chofer del tren con una antigüedad de 28 años, que esto pasa desde que inició aquí su trabajo. ¿Qué se puede hacer por parte de las autoridades hoy en esta crisis del agua? Dice Isaac Salas en su comentario. Bueno, pues en este caso algunas excavaciones desgraciadamente no se puede contener el líquido que brota de esos manantiales y lo que hacen es pues encauzarlo hacia las tuberías del drenaje. Tendrían que ser agua pluvial para que se fueran a los ríos o arroyos, pero lamentablemente pues no se puede hacer algo al respecto, no por lo menos que tengamos conocimiento en este caso. Dice la señora García que desde el jueves ha tratado de reportar una fuga de agua en la calle Río Tuxpan 1581 en la colonia Las Águilas, pero solo entra a la grabación y no hay respuesta. Dice: la fuga de agua limpia está a la mitad de la calle, gracias por pasar mi reporte. Otro mensaje nos dice Juan Núñez: ¿y para cuándo la ONU se pronunciará diciendo que Netanyahu e Israel están cometiendo un genocidio en Gaza o Palestina? Ahí están calladitos, dice este mensaje. Mientras que nos dice en otro mensaje Alfredo Martínez que hay las aguas negras en el conocido arroyo seco de Prolongación Guadalupe, cerca de Prolongación Mariano Otero, en Arenales Tapatíos, dice: estas aguas negras van a dar hasta las pintas y se revuelve con agua limpia, quizás una de las fuentes de contaminación del agua que llega a Guadalajara. Nos pasa un video, le agradecemos el dato.
Bien, también a través de las líneas telefónicas, Clementina Covarrubias pide que enviemos saludos a Andrea Areli González Covarrubias por su cumpleaños, y lo hacemos con mucho gusto. Andrea Areli, que pases un bonito cumpleaños, siempre en la vida hay que celebrarse, máxime bueno cuando es tu cumpleaños, así es de que si es hoy, te mandamos un fuerte abrazo y los saludos especiales de Clementina Covarrubias. Jorge Gómez dice que en Periférico van motociclistas sin casco, metiéndose y golpeando los vehículos. ¿Hasta cuándo hará algo la autoridad sobre el tema de los motociclistas? Pregunta Jorge Gómez. Inés Sedano, sobre Uber, a mi hija le cobraron un viaje de México a Guadalajara cuando no lo hizo. Reclamó, pero tiene un proceso tedioso. Quiso cancelar la baja de la tarjeta y es un show largas y largas. Deberían hacer algo más fácil, sobre todo si clonaron las tarjetas o algo sucedió. Esto lo ve la propia Procuraduría Federal del Consumidor, ¿no?
Sí, lo primero es reportarlo con Uber para que se cancele o se investigue ese servicio.
No, pero ya lo hizo. Dice que es un proceso muy engorroso, ajá, muy difícil.
Y con el banco también se tiene que hacer como cargo no reconocido. Pero sí, es tardado. En caso de que haya una negativa de respuesta, pues se puede acudir también a Conducef.
Dice don Arturo Alonso que felicito al nieto de la señora por haberla defendido de esos caníbales. Y María Romero: se le olvidó al doctor Hurtado decir que sí había compadrazgos, amigos entre las personas que mencionó, pero el pueblo nunca tuvo beneficios, es lo que menciona María Romero.
Luis Ramón Rodríguez dice: con la nota de que se congelarán cuentas sin orden judicial, que bueno, es buena medida, pero ahora sí ya es válido el concepto de terrorismo. Se señala, entre otras justificaciones, para combatir el terrorismo, y resulta que hace unas semanas la presidenta se ofendió porque Estados Unidos conceptualizó los actos de delincuencia organizada en México como actos terroristas. Entonces dice: no entiendo, es lo que refiere en este comentario. Bueno, pues ahí está su participación, parte de sus mensajes y llamadas. Les agradecemos, por supuesto, la comunicación esta mañana.
Vámonos a las portadas de Jalisco, nos digamos a la información económica. Tendremos el comentario del periodista Gabriel Orihuela y la participación de José Luis Jiménez Castro. Además, una entrevista en relación a estas denuncias de corrupción en Yagualica. Quédese con nosotros, bienvenida a su participación.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, saludamos el comentario del periodista especializado en economía, Gabriel Orihuela. Siempre es un placer, por supuesto, escucharlo, escuchar su análisis, así es de que adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ahí en cabina y a quienes nos acompañan este martes, aún de vacaciones para muchos. Ya hace falta una buena noticia, y esa llegó la semana pasada con el reporte del INEGI sobre las exportaciones por entidad federativa hasta el cierre de 2025. Resulta que a Jalisco le fue muy bien en este indicador. En total, el país exportó poco más de 166.400 millones de dólares. pues de esa cantidad, nuestro estado aportó un 12%, lo que lo ubica en el segundo lugar en exportaciones en ese año, superando importantes competidores como Coahuila, Nuevo León, Baja California y Guanajuato, y solo por detrás de Chihuahua, al que le debemos prácticamente un 20% del total. Aún más impresionante es que, en su comparación anual, Jalisco fue el estado que presentó el mayor aumento, con 124%, para superar los 20.181 millones de dólares, mientras que un año antes apenas había registrado alrededor de 9.000 millones de dólares. Así que fue un buen desempeño para Jalisco en un indicador que tuvo, de por sí, buenos resultados, pues el total de las exportaciones mexicanas creció casi 14% el año pasado. Que todo esto haya sucedido en medio de la guerra comercial desatada por el gobierno de Donald Trump hace que la medalla parezca más brillante, aunque en realidad precisamente el proteccionismo estadounidense es parte de la explicación del éxito en las ventas mexicanas y jaliscienses al extranjero. Esto porque México ha salido mejor librado de los aranceles que otras naciones, provocando incluso que se haya reforzado su papel como socio estratégico de Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa con la relación entre la Unión Americana y China, solo por poner un ejemplo. Todo esto queda claro cuando notamos que el crecimiento de las exportaciones mexicanas ha sido muy desigual. Mientras que el sector manufacturero, el más ligado con la industria estadounidense, creció casi 18%, las exportaciones del sector agropecuario cayeron un 22% y las del minero un 23%. Afortunadamente para México, las exportaciones manufactureras equivalieron a casi 94% del total. En el caso de Jalisco, la proporción es incluso más alta y la manufactura representa más del 98% de nuestras ventas al exterior. Sin embargo, detrás de estas cifras alentadoras hay un desafío de política económica. El dinamismo exportador por sí mismo no garantiza un desarrollo económico. Para que este crecimiento se traduzca en mayores niveles de bienestar, es indispensable que tanto el gobierno federal como el estatal implementen estrategias que permitan convertir las exportaciones en inversión productiva, empleos de calidad y capacidades tecnológicas propias. El primer reto es claro: evitar que México, y Jalisco en particular, se consoliden únicamente como plataformas de ensamblaje dentro de las cadenas globales de valor. Si bien la fortaleza manufacturera explica el auge exportador, también evidencia una alta dependencia de insumos importados y de decisiones corporativas que se toman fuera del país. Sin una política industrial activa, el riesgo es que el crecimiento se quede en cifras macroeconómicas, sin un impacto profundo en la estructura productiva de la localidad. Para lograr esto, se requiere impulsar cadenas productivas locales. Esto implica fortalecer a las pequeñas y medianas empresas para que puedan integrarse como proveedoras de las grandes exportadoras. Programas de financiamiento y capacitación, así como certificación, son fundamentales para que más empresas jaliscienses participen en estos mercados, generando así un efecto multiplicador en la economía de la región. Un segundo eje es la atracción de inversión con mayor contenido tecnológico. No basta atraer capital. Es necesario orientar esa inversión hacia sectores que promuevan la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de talento especializado. En ese sentido, Jalisco tiene una ventaja comparativa importante, porque ya tiene un ecosistema tecnológico, pero requiere consolidarlo mediante políticas que vinculen de manera más efectiva a universidades, centros de investigación y el sector privado. Además, ya hemos platicado en este espacio que la atracción de inversión extranjera directa no ha sido uno de los puntos fuertes de Jalisco en los últimos tiempos. Asimismo, el crecimiento exportador debe traducirse en empleos mejor remunerados. Esto requiere mejoras en capacitación, pero también generar condiciones laborales que incentiven la productividad. Finalmente, es indispensable apostar por la generación de tecnología propia. Países que han logrado aprovechar sus ciclos exportadores han invertido de manera sostenida en investigación y desarrollo. México, en contraste, sigue rezagado en este rubro. Así, las buenas noticias en materia de exportación deben ser vistas como una oportunidad, no como una meta alcanzada. En un entorno tan cambiante como el actual y con la renegociación del T-MEC a la vuelta de la esquina, también en eso vamos tarde. Es mi comentario. Espero que los que puedan hacerlo sigan disfrutando de sus vacaciones.
Igualmente, Gabriel, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo martes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ocho. 8:29. Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Antes, déjame, José Luis, nada más felicitar a María Teresa Agua Ramírez, porque hoy es también su cumpleaños, así es de que le mandamos un fuerte abrazo. Se comunica Agustín Aguas para felicitarla. Que se la pase muy bien, María Teresa. Feliz cumpleaños. Ahora sí, José Luis, adelante.
Hola, ¿cómo estás, mi querida Cris? Víctor, ¿cómo les va? Buenos días. Fíjate, bueno, lo que comentabas, Víctor, del contraflujo de López Mateos, efectivamente, desde ayer se reabrió nuevamente el contraflujo por Avenida López Mateos en el horario normal de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. Se adelantaron, no sé, los chamacos todavía no entran a la escuela en su totalidad, pero sí los papás van a chambear. Entonces, bueno, de alguna manera está sirviendo el hecho de que se reabra otra vez el carril de contraflujo por Avenida López Mateos. Creo que también lo hicieron por la Avenida Lázaro Cárdenas. Eso habría que preguntarlo. Por otro lado, ya que hablan de las tres gracias que hablaban muy temprano ahora, que las van a cambiar allá a la Plaza de la República en la Avenida México, no sé si ya pasaron por ahí. Yo diario, cuando salgo de Señal 90, paso todos los días por esta obra de Avenida México y Américas. Primero, ya se dieron cuenta que cerraron un carril de circulación, es decir, para poder ampliar la zona, digamos, peatonal o pues, como de socialización, tú vienes por Avenida México circulando hacia Américas y a la hora que llegas a Américas se cierra un carril, se estrecha un carril y entonces se hace un cuello de botella. Ahora bien, cada vez que llueve, en todas las temporadas de lluvia, uno de los cruceros con más agua, con más taponamientos, es justamente Avenida Américas y Avenida México, ahí donde hicieron esta obra. Es decir, a ver si ahora que colocaron, digamos, una especie de dique ahí en el lugar para ampliar la Plaza de la República, no se genera más inundaciones en este punto. Vamos a ver si funciona, pero por lo pronto sí le quitaron un carril a Avenida México y ahí se hace un masacote vial todos los días en este punto. Bueno, hablando de otras cosas, recientemente se comentaba una declaración de la Presidenta de la República en torno al famoso TAC. Es decir, usted ya no va a pagar con efectivo, sino va a pagar a través de su tarjeta en el TAC que tendrá colocado en su vehículo. Ya platicando con Fernando de Sabre, asesor de seguros, comentaba varias situaciones que no son del todo, tan fáciles como la planteaba la Presidenta de la República. Uno, se tendrían que abrir más carriles para pagar con el TAC en cada una de las casetas de las autopistas de cuota en el país, ¿sí? Porque son tantos los vehículos que van a pagar en estas condiciones que las filas se hacen más y más y más largas. Tendrían que abrir un nuevo carril en cada una de las casetas. Dos, todo TAC debe ser para cada vehículo. Un TAC para cada vehículo, no prestarlo al vehículo del hermano, de la hermana, del vecino, para que él también pueda pagar por ahí ciertamente su dinero. Pero cada vehículo debería tener o deberá tener cada uno su TAC. Pero más aún, en caso de un choque, sabe que si usted va en carretera, y tú sabes mucho de esto, Víctor, de andar en carreteras de cuota, en el caso de algún accidente, algún siniestro, algún percance vial, pues con el talón que te dan en la caseta, pues ya llevas por ahí una garantía para que en este accidente, en este percance, pues te puedan garantizar una grúa, apoyo o incluso pagarte los daños en caso de que el autopista hubiera tenido la culpa. Bueno, ahora con el TAC se va a hacer más complicado. ¿Por qué? Escuchen lo que nos dijo Fernando de Sabre en torno a este asunto. Adelante, por favor.
Ahora, bueno, tiene que quedar, al momento que pasa el TAC por la caseta, se descuenta de mi TAG, ¿no? Del monedero que yo acabo de pasar. Y hay un registro de quién contrató y quién tiene pagado ese registro. Desgraciadamente, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que solicitar el registro de a qué horas pasó, más la foto de la cámara, de la caseta, porque ahí es donde está de frente y por detrás, las placas de mi vehículo, la identificación del vehículo, para efecto de eliminar cualquier posibilidad de fraude.
¿Tú consideras que va a ser más laborioso todo esto ahora?
Es mucho más papeleo, sobre todo tedioso, porque hay que solicitar información a los concesionarios de la caseta. Y de aquí a que encuentras al director, que es el que manda la instrucción al jefe, y el jefe al subordinado, para que el subordinado le dé el clic a la computadora donde salen tus fotos, pues bueno, ya perdimos muchísimo tiempo en eso. Creo que hay que empezar a utilizar, si de verdad van a utilizar la tecnología para este tipo de cosas, pues hay que ser integrales y utilizar la tecnología para todo.
Bueno, ahí está lo que opina en torno a el famoso TAC en caso de un accidente. De hecho, esto es lo que nos comentaba en la compra cancerial, pero pues también todas las situaciones que se van a presentar, por ejemplo, largas filas de vehículos para poder pasar por la caseta de cobro. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
No entiendo por qué mencionó que habría que aumentar el número de carriles. Simplemente, en este caso, está sustituyendo a la persona que te cobra, que además son muy eficientes y muy rápidos, pero sí propician colas en las casetas. Decía que este fin de semana, el domingo, pues más o menos a las temprano, hice yo una hora para llegar a la caseta de Ocotlán porque la fila era larguísima, es decir, estábamos en pleno regreso de vacacionistas y, bueno, te hacen el cobro. Sería simplemente sustituirlo, ya nada más pasa rapidísimo con la lectura de tu tarjeta sin necesidad de entretenerte nada.
Sí, la cuestión aquí es que todavía no se ha generalizado. Habrá que ver una vez que ya se generalice cómo funciona esto. Pero yo te pongo un ejemplo, simplemente en los cotos, donde también se utilizan los tags, hay unos que no funcionan a la primera, entonces tienes que volver a insistir, o a veces cualquier manchita genera que se atore el vehículo, que no pase, y entonces ya tienes esperando a los de atrás, y a los de atrás, y a los de atrás. Bueno, cuando se generalice esta práctica, habrá que ver si no se hace este masacote vial, igual cuando te cobran el efectivo. Reitero, hay que esperar a que esto sea ya una generalidad, a ver qué tanto funciona, mi querido Luis.
Sí, cambió un poco, José Luis, porque antes era una especie de calcomanía que leía, no sé si creo que era un sensor, y luego, y antes fue un código de barras, etcétera.
Sí.
Hoy ya es un dispositivo plástico que lee el sensor, digamos, a distancia. De hecho, en mi reciente caso, paso por la caseta de San Marcos, ahí entre Colima y Jalisco, hay un carril exclusivo y tiene una distancia suficiente de que vas a llegar al cruce a que te leen el dispositivo. Entonces, el dispositivo, digamos, se lee, no sé, a 20 metros, y cuando tú ya llegas a la pluma ya está levantada y eso agiliza el cruce. Las facturas llegan directamente a la aplicación móvil y creo que será nada más de cuestión de ajustar de que tú puedas tener acceso a las facturas en tiempo real, porque en eso sí le doy la razón a Fernando de Sabre. Por lo pronto, yo tengo las facturas disponibles de marzo, no las de abril. En caso de haber algún percance, pues tendría que ver las de abril, pero creo que son cosas mínimas lo que se tienen que ajustar en este sistema y acostumbrarse a los automovilistas, José Luis. Lo que pasa es que las personas no quieren usar la tarjeta de crédito.
Bueno, pues ahí está la propuesta, insisto, hay que ver ya en la generalidad si esto funciona o no funciona. Hay que esperar, mi querido Víctor Gris.
Sí, claro. La presidenta prometió que antes de que termine el año ya las casetas del país estarían utilizando este sistema digital.
Muy bien, hay que estar pendientes entonces.
Gracias, José Luis, por el reporte.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues ahí tienes tú el registro, sí, ya de cada cruce que realizas, ¿no?
Así es.
A mí me parece que son más las ventajas que las desventajas.
Sí, porque además llegan por dos vías. La comunicación, en cuanto pasas por la caseta, te llega, por ejemplo, en este caso tengo Pase, que es, digamos, la aplicación y el servicio que se conecta con todas las demás casetas, independiente del grupo concesionario que tengan. Y la aplicación te dice, un pase en la caseta de Acatlán. Y el banco te dice, acaban de hacer un cargo a tu tarjeta por la caseta de Acatlán. Entonces te llega por dos veces la comunicación. Si quieres un comprobante, ahí está. Más bien, la modalidad de obtenerlo para alguna, no sé, controversia, algún litigio, pues tal vez sería distinto. Pero todo se factura al mes y te llega directamente. O sea, tiene deducción, lo puedes deducir de manera fiscal.
¿Y se puede pagar con tarjeta de débito?
Es con crédito, hasta donde yo sé, pero sí, no sé si habría que ver, porque te ofrece modalidades. Cuando quieras registrar tu tarjeta, sí te da la posibilidad. ¿Qué es más recomendable, el crédito? Porque no es dinero tuyo. Y en la de débito, pues arriesgas
tu
dinero.
Sí. Sí, claro, siempre es más recomendable usar una tarjeta de crédito.
Así es.
La de débito puede perderse por ahí la lana.
Así es.
Gracias, Ricardo Fuentes, se comunica de Ocotlán. Dice, Gris, solo te hizo falta llamarme y acá en tu casa te invito a un café para la espera. Qué lindo, don Ricardo. Muchísimas gracias. Qué bien se come en Ocotlán y en La Barca, ¿eh? Muchísimas felicidades. Beatriz Mora, por Industria, y Abascal y Sousa, hay un motociclista atropellado, tomen precauciones y eviten la zona. Agustín Aguas es quien se comunicó para felicitar a su hermana María Teresa Aguas Ramírez por su cumpleaños. Dice Armando Flores que un mes en Coli Urbano sin alumbrado público, ya lo reportamos, pero solo nos dicen que cuando nos toque. Arturo Díaz, me llegó el recibo del CIAPA, lo descargamos por internet, pero no trae ningún detalle del consumo, nada en absoluto, solo que debes, así como reclamas, es lo que dice don Arturo Díaz. ¿Querías decir algo más?
Sí, nada más, ¿verdad? Precisarte que en efecto, cuando registras una tarjeta, puede ser crédito o débito, lo que tú quieras.
Cualquiera de las dos.
Yo elijo crédito, sí. Pero cada quien decide, ¿verdad? Sí, aquí sí, están sí. Las opciones.
Yo también creo que es mejor utilizar la tarjeta de crédito.
Sí, además, si ya tienes el dinero en la cuenta, lo pasas, insisto, sobre todo es seguridad, porque en débito el banco dice, pues el dinero es tuyo, yo te doy las contraseñas. Se pierde, tú perdiste. Cuando es crédito, igual el banco te da la tarjeta y te da la contraseña, pero si se pierde el dinero, es dinero del banco, que no arriesgaste tu patrimonio.
Sí. Hacemos una pausa, 8:40 a.m, regresamos a una entrevista con la presidenta municipal de Yahualica.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, usted ya escuchaba parte de la información que nos presentó Gustavo Cárdenas sobre esta denuncia que presentó ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción la presidenta municipal de Yahualica, Wendy Limón, por actos de corrupción, actos ilegales, irregularidades, daño patrimonial en contra de la administración de Daniela Yulemi Vázquez González y de su hermano, el actual regidor del PRI, Edgar Eduardo Vázquez González. La tenemos en la línea telefónica, así es de que es un placer saludar esta mañana a la presidenta municipal para que nos explique a detalle un poquito más profundo de qué se trata, por qué estas denuncias presentadas ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, que vamos a ver. Y vamos a seguirle el pulso a ver qué tanto hace esta dependencia. Presidenta municipal, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gris. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Platíquenos de qué se trata.
Pues son dos denuncias las que tenemos presentadas en la Fiscalía Anticorrupción. Una fue presentada el 5 de noviembre del 2025 y la otra el 16 de diciembre del 2025. Te explico tantito. La primera es contra Daniela Yulemi Vázquez González, exalcaldesa de Yahualica y quien resulta responsable. Todo empezó porque nos dimos cuenta que nosotros estábamos gastando menos de la mitad de ellos y nos empezó a entrar la duda. La anterior administración se le debía. Ellos tienen una gasolinera propia, desde su papá, era de su papá y pasó a pues era de sus hijos, ¿no? Se debían 8,320,000 pesos en el 2018. En el 2022, siendo ella alcaldesa, ya se debían casi 20,000,000 de pesos. En su administración hace una sesión de cabildo para autopagarse con 15 terrenos propiedad del municipio, con un valor de 50,000,000 de pesos. Y ahí está donde dijimos, no puede ser que se estén cobrando con 15 terrenos que tiene una extensión de 29,000 metros cuadrados. Que si yo ahorita los vendo como administración, me darían 50,000,000 de pesos. Esa fue una de las demandas. La otra es también contra Daniela Yulemi Vázquez González, persona moral de la sociedad anónima, la gasolinera LB, y el ahorita actual Edgar Eduardo González Vázquez González, dueño y hermano de la exalcaldesa de Yahualica. En el 2022, en su administración, del 1 de octubre al 2024, en un año, se gastaron 15,570,000 pesos en gasolina, en combustibles. En mi administración, yo llevo en un año gastado igual, del 1 de octubre al 30 de septiembre de 2025, llevo 8,396,000 pesos gastados. Un daño patrimonial de 7 millones 174,391 pesos. Esto lo analizamos porque yo llevo un año y medio de administración. Yo en septiembre ya puedo decirte cuánto es el daño patrimonial del siguiente año para tener la comparativa. Pero si yo multiplico por 3 el daño patrimonial que tuvimos en este año que yo ya comparé, llegamos a 21 millones. Entonces no puede ser que no se haga nada. Por eso se presentaron estas denuncias por daños a Yahualica.
Sí, estas denuncias son en contra de la exalcaldesa Yulemi Vázquez como única implicada. ¿No hay otros funcionarios que tienen relación con este caso de presunta corrupción?
Pues quien resulta responsable. Si tiene que entrar el tesorero, si tiene que entrar quien entre. La denuncia se hizo contra ella porque ella es la representante de esa administración. Entonces vamos a ver contra quien resulte responsable.
Uh-huh. Presidenta, pero explíquenos algo, ¿de qué tamaño es el parque vehicular de Yahualica? Y es decir, ¿a qué se dedican? ¿Son vehículos para funcionarios de oficina? ¿Son vehículos operativos de aseo público, seguridad o que atienden a las delegaciones? ¿O por qué ese volumen de gasto en combustible comparado con una ciudad a lo mejor que no es tan grande o digamos que no tiene las mismas proporciones, digamos, cabeceras de región, Tepatitlán o Guadalajara? Es decir, ¿coincide lo que se está consumiendo con lo que ustedes están gastando para los servicios que le prestan a la población?
Claro que no, por eso también nos brincó. El parque vehicular nos lo entregaron, si no es un basurero, es poco. O sea, casi nada servía. Uh-huh. Yo tuve que comprar patrullas, tuvimos que estar arreglando, o sea, ni las llantas nos dejaron buenas, para que mejor me entiendan. Uh-huh. Nada, nada, nada. Entonces, ¿cómo gastaban? Ellos paraban, por ejemplo, en septiembre, que son las fiestas en nuestro municipio, paraban antes de las fiestas, el 14 o 13 de septiembre, y ese mismo septiembre gastaron 2,700,000. No es lógico. ¿Cómo? Si se pararon las ayudas, los apoyos a los jóvenes que van a la universidad, se paraba todo. Y eso es lo ilógico, que nosotros pues tenemos la duda, que nos expliquen por qué gastaban tanto.
¿Qué seguimiento le ha dado la Fiscalía Estatal Anticorrupción? ¿Han ido ustedes a declarar? ¿Han citado a alguien? ¿Ya citaron a la exalcaldesa Yulemi Vázquez?
No hemos tenido respuesta, pero yo me imagino que es por el cambio de fiscal. Yo estoy cerrando la cita con el fiscal para que nos escuche y yo sé que nos va a ayudar, porque esto tiene que seguir, que darse seguimiento.
Ahora, ¿está pidiendo también algún tipo de consecuencia para su hermano Edgar Vázquez?
Pues, si lo pueden destituir, para mí sería lo mejor, porque no se vale que... Mire, yo no creo que no haya estado enterado de esto, porque él estaba siempre con ella. Entonces, no puedo decir que él gobernaba, porque había una presidenta en ese momento, pero él estaba en todo.
Algo también importante, ¿se eligen esas gasolineras por cercanía? Porque entiendo que las más próximas son tres, la que está a la entrada, llegando acá por la zona de Tepa, la que está a la salida como si fuéramos a Nochistlán, y una que está como el camino que lleva, entiendo, más o menos a la zona de Manalisco. Es decir, ¿no hay más opciones? ¿No tienen más que comprarle a la familia de la exalcaldesa o a dónde? ¿Dónde
no,
se abastece?
Hay otras gasolineras y son propiedad de otra familia y jamás se le compraba nada. Y pues eso están las facturas y todo, y nunca se les compraba nada. Hay un conflicto de interés, y usted bien lo dice, era hermana de la exalcaldesa y se le compraba todo a él. Uh-huh. Ahora, y mucho más.
¿Hay algún control que se pueda establecer o que se tenía para saber cuánto se consume de combustible? Porque entendemos que los de mayor gasto pues son sí las patrullas y los servicios generales.
Exacto.
Pero uh-huh. Era con tarjeta, se pagaba en efectivo, les daban vales. ¿Cómo se pagaba la gasolina?
No sé, no, ni siquiera hay bitácora, para que mejor me entiendas. No hay una bitácora en la cual, yo sí tengo bitácoras, por ejemplo, las unidades de seguridad pública, tenemos una bitácora. Se llega a las 8 de la noche a cargar y se vuelve a cargar hasta el día siguiente a las 8 de la noche para tener una bitácora, un seguimiento. Ellos no tienen absolutamente nada.
¿No hubo una auditoría en este caso a la pasada administración? Porque ustedes se enteran de esto porque ya era muy visible el conflicto de interés, además del gasto injustificado. pero ¿la auditoría de la administración está terminada?
No, no está terminada, porque nosotros llegó a auditoría la semana pasada, no, antepasada, y creo que también a ellos lo citaron, pero no sé qué tanto estén auditando o no sé, la verdad, no es algo que nos diga. Nomás supe que sí llegaron con ellos también.
Usted, presidenta, y el gobierno que encabeza están reclamando la devolución de los bienes, es decir, por la forma, entiendo que ya están escriturados los terrenos, que en teoría, digamos, el adeudo se pagó. ¿Existe la posibilidad de recuperar lo que se entregó en dación de pago, que son estos terrenos de los que hace mención?
Eso espero, porque pues no se vale. Que se cobren lo que se debe. Si son los 20 millones, casi 20 millones, que se los cobre, pero los otros 30 que los devuelvan.
Ahora, no sé si usted también, con el conocimiento que tiene la administración, ¿qué no era el primer paso de la presidenta anterior, tocar la puerta de Palacio de Gobierno para decir, señor gobernador, no tengo recurso para pagar, adelánteme participación? Es decir, ¿buscar una estrategia alterna antes de entregar el patrimonio municipal?
Exactamente, exactamente. ¿Por qué no pidió ayuda? Ella se quejó mucho porque el anterior gobernador no le hacía caso, pero creo que ella siempre andaba de vacaciones o siempre andaba sin trabajar o llegaba y se sentaba en su escritorio. Hay que tocar puertas siempre, como se debe de trabajar.
También es preguntar, la administración pasada, ¿quién gobernaba? ¿Qué partido era el gobernante?
Fíjense, déjenme les explico eso. Sí. Ella era Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano le dio el gane, o sea, la hizo ganar. Ella renuncia a la hora de que se ve que no apoyan a su hermano, porque fue candidato en el 2024, compitió conmigo, y se va al PRI con él. Dice, me voy con mi hermano. También tengo los videos de ella, su renuncia a MC. MC ni siquiera alcanza en mi administración a una regiduría. O sea, lo dejan en la lona, para que mejor me entienda. Y se van al PRI. Uh-huh. Y así se queda. O sea, si no te ayudaban, menos te van a ayudar si renuncias antes de salir tu administración.
Claro. ¿Y el hermano qué fin tuvo? ¿Él está en este momento en el servicio público?
Sí, es regidor. Actualmente por el PRI.
¿Es quien usted demanda que sea destituido del cargo?
Sí, por bastantes cosas.
¿Cuáles, por ejemplo?
Pues hay muchas cosas muy muy notorias y ilegales. Entonces sí, yo necesito presentar las denuncias correspondientes y ya se las platicaré. Pero mientras estamos con estas denuncias y pues conflicto de interés, simplemente. Sí.
¿Podría haber entonces más denuncias contra la exalcaldesa, contra exfuncionarios, contra el hermano de Yulemi Vázquez?
Sí.
¿Las presentará?
Porque están saliendo muchas cosas a la luz, muchas. O sea, la misma gente de Yahualica nos está aportando. Ayer tuve muchas llamadas por esta declaración que tuve. Me dicen, cuídate mucho, ten mucho cuidado. La gente tiene mucho miedo. Y les digo a ustedes, como así como a todos los que nos están escuchando, cualquier cosa que me pase, los hago responsables en su totalidad a Daniela Yulemi Vázquez González y a Edgar Eduardo Vázquez González.
Y eso le iba a preguntar, si usted a raíz de que presentó estas denuncias ha recibido algún tipo de amenaza, algo que le haga temer por su seguridad.
Sí, no he recibido amenazas en sí, pero sí mucho miedo de la gente que tiene miedo que me hagan algo.
Presidenta, más allá de lo que pudiera hacer la Fiscalía Anticorrupción, ¿considera usted necesaria una intervención de la Federación en materia de seguridad para saber, pues, este tipo de políticos, con quién está relacionado, qué hacen, a qué se dedican? Y bueno, con tanto poder en Yahualica, que hayan manipulado de esta manera el recurso público.
Estoy analizándolo. La verdad, estamos viendo. Tengo el apoyo federal. Sí lo tengo, porque el senador de la República, Carlos Lomelí, me está apoyando y bastante gente me está apoyando y estamos valorándolo.
Claro. Por último, le preguntaría, con ese recurso que se perdió, ¿cómo se hubieran beneficiado los yahualicenses si usted lo tuviera, por ejemplo, para poderlo invertir o distribuir en beneficio del ayuntamiento, de la población?
Nosotros estamos trabajando por el pueblo y les voy a decir, tengo casi aprobada 400 casas del bienestar Y esa pudo haber sido más casas, o si no parques, o si no escuelas, o si no hubiéramos hecho algo bien, unidades deportivas que nos hacen mucha falta para nuestros jóvenes y niños y nuestros adultos mayores, de que se hubiera hecho algo en esos terrenos.
¿El ayuntamiento no está endeudado?
Tenemos una deuda desde el 2018 por este presidente que permitió que se le pagara a esta persona, a Daniela Yulemi y a su papá. En el 2018 sí hay deuda, pero no por eso estamos en negativo. Tenemos la opinión positiva y hemos logrado bajar varios recursos porque estamos bien.
Bien. Pues, alcaldesa, algo más que agregar ya manera de conclusión de este caso, por supuesto, un caso al que le daremos seguimiento.
Pues nada más decirles que estamos trabajando mucho y que necesitamos su ayuda como medios de comunicación. Necesitamos que el pueblo esté cuidado, o sea, por nosotros y por ustedes, y que ojalá que tengamos respuesta de la fiscalía para poder proceder, para que se vea que sí hay justicia en Jalisco. Y que le digo gracias al gobernador también, tengo muy buena relación con el gobernador, él ya sabe de esto y creo que también nos va a apoyar.
Bien, pues alcaldesa Wendy Limón, muchas gracias por la entrevista.
Nada que agradecer, les mando un abrazo y nos vemos pronto.
Gracias y muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues ahí está la denuncia pública que hiciera desde ayer a través de una rueda de prensa la presidenta municipal de Yagualica. Vamos a ver qué sucede y buscaremos, por supuesto, al fiscal estatal anticorrupción. Es nuevo, no debe estar de vacaciones, acaba de entrar y ya tiene varios asuntos pendientes.
Así es, particularmente este, y me imagino más que deben salir en las regiones. Y es importante que estemos conociendo lo que ocurre en los demás municipios, porque la mayoría de los cabildos, si lo vemos en el caso de Tequila, se aprovechan de que pues no hay prensa presente, que las sesiones pues son a puerta cerrada, que las personas no se involucran, que el contribuyente va y paga sus impuestos y se retira, y las personas pues mientras estén tranquilas, ¿no?, con sus servicios básicos cubiertos, con sus fiestas patronales, con un gobierno sin escándalos, pues a veces ni siquiera preguntan. Pero bueno, es evidente también que si estás manejando un recurso de estas características y de este tamaño, por lo menos se te informe que el patrimonio municipal está comprometido, sí. Los terrenos.
Y además ese asunto del conflicto de intereses que finalmente llegas al poder y termina beneficiando a tus familiares.
Así es. ¿Cómo te lo explicas?
¿Cómo, no?, te lo explicas?
Y de ese tamaño, además, revisando la denuncia, pues me parece que también el Tribunal Administrativo de manera muy rápida estuvo resolviendo, ¿no? En enero se presenta la demanda de pago, en mayo se da una resolución y ahí se va positivamente todo, y el Pleno del Ayuntamiento también muy suavecito autorizando y levantando la mano para que los terrenos se utilicen en forma de pago, algo que se tiene sí que revisar sin duda alguna por la Fiscalía Anticorrupción.
Pues llegamos al final del programa, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a todo el equipo que hace posible este noticiero y principalmente a usted. No sé si quieras todavía leer algunos de los mensajes a través de WhatsApp.
Pues los que llegan prácticamente son sobre todo de servicios. Nos decía una persona que siguen sin funcionar los servicios de Río Nilo, los semáforos de Río Nilo, pero no encontró ya el mensaje, se estuvieron moviendo aquí, aquí están. Pero le prometemos revisarlos y los que tengan que ver con servicios, tomarlos en el teléfono público para derivarlos a las dependencias que le puedan dar solución.
¿Alcanzaste a desayunar?
Sí, dos tacos de panela y
¿qué te diría, melón. ¿Qué te diría Lourdes?
Eso no es desayuno.
Bueno.
Por eso traigo más.
Pásala muy bien, que tenga buen martes. Nos escuchamos mañana y continúe con la programación en vivo de Radio Metrópoli. Saludos al auditorio, por supuesto, de La Buena Onda.